Bien, pues.
Ay, perdona, que se me suelta.
Bien, pues hola a todos y de nuevo. Bueno, vamos a ver, la primera mesa redonda, la verdad es que hemos tenido un par de problemas que afortunadamente han quedado resueltos para poder componer una mesa redonda que va a estar interesante. Cambian primero lo que es el ponente de la primera parte, que es la identificación. Cambia la identificación del ponente, la persona del ponente, que la identificación de riesgos, que será Manuel Pillado, que es el director general del servicio jurídico, ¿verdad? Es decir, que tenemos aquí pues a un peso pesado que nos va a hablar de esta situación. Es letrado de la Xunta. ¿Desde hace cuánto tiempo, por cierto?
Desde el año 96.
Desde el año 96, entonces, pues tiene sobrada experiencia en la materia. Y me acompaña al otro lado, pues, Susana García Vaquero, que es fiscal jefe de Vigo desde hace, ¿cuánto? Dos años. Es de la mejor promoción de fiscales que jamás hubo. Y es una excelente fiscal, una excelente compañera, y no tengo sino muy buenas palabras para ella, y estoy encantado de que ambos estén aquí. En este caso hay este pequeño cambio, y lo que, como Florentino Delgado no podía venir hoy, pues Susana García Vaquero se apresta en este caso a hablarnos del delito de fraudes y exenciones ilegales, porque del tráfico de influencias nos hablará Florentino Delgado, que es el fiscal jefe de Orense, el próximo martes. Sin más, cedo la palabra, Manuel. Muchas gracias.
¿Cuánto? Más o menos un cuarto de hora.
Más o menos un cuarto de hora, sí.
Bueno, muchas gracias. Gracias por la presentación, Antonio, y muchas gracias también por contar conmigo para este curso que también diriges y organizas y tan interesante. Y gracias también, por supuesto, también a la Escuela Gallega de Administración Pública también por la organización de estas jornadas. En principio mi ponencia o mi intervención hoy va a ser hablar pues de la identificación de riesgos en el ámbito de las relaciones dentro de la administración. Ya después hay otra ponencia que era la que originalmente iba a dar yo pues el próximo martes, relativa más específicamente a la materia contractual. Entonces yo hoy procuraré no entrar en la materia contractual y limitarme pues a aspectos pues más más generales, otros sectores de la actividad en relación también con las cuestiones que tienen que ver con el tráfico de influencias, que también estaba prevista hoy la intervención en este sentido. Todos somos conscientes de que en los periodos actuales, ¿no?, que pues estamos, esperemos que saliendo de una prolongada recesión económica que ha venido acompañada pues de unos elevados índices de desconfianza de los ciudadanos hacia la política, hacia la administración pública, con una serie de escándalos de corrupción y con una ciudadanía, ¿no?, cada vez más exigente, afectada por la crisis y que se muestra cada vez más reactiva frente a determinadas conductas de la administración pues no explicadas o perniciosas, ¿no? Pues tenemos que plantearnos a mi modo de ver pues las medidas, siguiendo un poco a la doctrina que estudia estas cuestiones, de cómo recuperar la confianza de los ciudadanos en las administraciones públicas, de alguna manera, cómo proceder al fortalecimiento ético de las decisiones y de las maneras de actuar dentro de las organizaciones públicas. No me referiré entonces a qué instrumentos, a la identificación de riesgos y a qué instrumentos podemos encontrar para dar respuesta a estos retos del fortalecimiento ético. Es una necesidad hablar en un contexto como este, ¿no?, de la corrupción, materia de estudio multidisciplinar, en que además de las ciencias jurídicas existen otras ciencias que lo estudian, como las ciencias sociales, las ciencias éticas, además específicamente del derecho penal. La corrupción se define desde términos muy amplios, como por ejemplo hace la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo de 1997 sobre una política de la Unión Europea en materia de lucha de la corrupción. Decía que se define como, se dice que está relacionada con los actos de abuso de poder o incorrección en los procesos de toma de decisiones cometidos por motivos indebidos o para obtener beneficios injustificados. En términos jurídicos se puede definir la corrupción acudiendo a distintas figuras legales o nociones delictivas como abuso, el fraude, el tráfico de influencias, sobornos, comisiones, etcétera. El Programa Global contra la Corrupción, gestionado por las Naciones Unidas, la define como cualquier abuso de poder para obtener ganancias privadas. En una concepción amplia y con el propósito de definir la delincuencia, las entidades, los organismos internacionales, desde la Unión Europea, a la OCDE, a las Naciones Unidas, insisten en una definición amplia de prevención de la corrupción que permita dotar pues, un tratamiento preventivo de la corrupción y que abarque conceptos como la integridad, la transparencia, la responsabilidad, el buen gobierno, siempre partiendo de la base, naturalmente, de que no cualquier irregularidad administrativa pues es constitutiva de corrupción. Hoy por hoy, la lucha contra la corrupción, que duda cabe, es un elemento esencial de la denominada gobernanza, buen gobierno o buena administración. Entonces, tenemos que preguntarnos sobre la manera de conseguir pues, unas estructuras administrativas transparentes y responsables, como indica la Unión Europea en su comunicación con una política global de la Unión Europea frente a la corrupción. Unas estructuras administrativas, decía, transparentes, responsables y estudiar qué estrategias hay para el refuerzo de su integridad, el intercambio de las mejores prácticas en la materia, qué salvaguardas institucionales deben existir, etcétera. Todas estas cuestiones, pues trabajan sobre ellas, no se trabaja sobre ellas no solo a nivel de derecho interno, sino también en el marco de las organizaciones internacionales en las que participa España. Por ejemplo, la Comisión Europea ha recomendado entablar dentro de la Unión Europea un diálogo global sobre normas mínimas y baremos de integridad administrativa y de buen gobierno. Todo ello con el fin pues, de prevenir las conductas desviadas dentro de la administración. Por tanto, podemos referirnos a este necesario fortalecimiento de la ética y de la integridad pública, partiendo, como les decía al comienzo, que esto es una materia que yo estimo necesaria. Solo hay que ver los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas, por ejemplo, de septiembre y noviembre de 2014, la corrupción y el fraude se consideraba el segundo problema más importante de España después del paro. O en el barómetro del CIS de mayo del 2012, dedicado a la administración pública en España, en que nada más y nada menos que el 48% de la población manifestaba una opinión negativa sobre el funcionamiento de la administración pública. Entonces, yo creo que es necesario efectivamente un esfuerzo de todas las administraciones públicas para estudiar este fortalecimiento ético y las medidas apropiadas a tomar. Tienen, por ejemplo, yo creo que efectos de identificación de riesgos, es un documento interesante de la Oficina Antifraude Catalana, un informe del año 2011 publicado en su página web que se refiere a la identificación y gestión de los riesgos de corrupción, orientaciones para directivos públicos. En el documento se insiste que cualquier directivo público debe ser responsable de la gestión y de sus resultados y debe también ser considerado, debe hacerse responsable de las conductas inapropiadas que puedan producirse en los servicios a su cargo. Esto significa que se considera, de acuerdo con las orientaciones de los organismos internacionales, que debe tenderse, que deben los directivos públicos asumir entre sus funciones la identificación de las áreas de riesgo, los puntos débiles en el ámbito de la integridad y poner en marcha las correspondientes medidas de prevención, control y detección. En principio, la comunicación estudia cuestiones sobre este documento de la Oficina Antifraude Catalana, los riesgos de corrupción, la definición de la conducta corrupta, considerándola en sentido amplio como cualquier comportamiento o cualquier mal uso de información o acciones o omisiones de un servidor público que de alguna manera estén orientadas a obtener un beneficio indebido para él o para terceros. Se recogen una serie de factores externos, internos o incluso individuales que pueden influir en los riesgos de corrupción y se identifican situaciones concretas de riesgo en la administración, como algunas como obvias, como los procesos de compra y contrataciones de obras y servicios, los encargos de informes o dictámenes a profesionales, despachos y consultorías externas, el otorgamiento de subvenciones, otorgamiento de ayudas, becas, subsidios, asignación de recursos a organizaciones o sectores, gestión financiera en general, etcétera. También funciones de regulación, inspección y sanción, como la emisión de licencias y autorizaciones, la imposición de multas o sanciones, actuaciones urbanísticas, de licencias de actividades, otros sectores, en general la provisión de servicios a los ciudadanos. En ese documento de la Oficina Antifraude Catalana pues se identifican pues 20 o 30 aspectos de la actividad administrativa que pueden ser considerados como propicios o que pueden aparecer en ellos riesgos de corrupción. Entre las estrategias para prevenir y controlar pues, posibles prácticas desviadas o abusivas en el seno de las organizaciones, la oficina catalana pues, identifica en su documento diversas, ¿no? Desde la de pues la iniciativa de asegurar un liderazgo ético visible en las organizaciones para que los responsables públicos transmitan con su ejemplo y su adhesión pues los comportamientos éticos y correctos a los empleados, hasta, por ejemplo, definir y divulgar las responsabilidades y los procedimientos, insistiendo en la conveniencia de elaborar manuales de organización, instrumentos similares que detalle funciones y responsabilidades de cada puesto de trabajo, que describa los principales procedimientos de toma de decisiones, etcétera, de tal manera que este tipo de manuales de procedimientos pueden dificultar la implantación de conductas abusivas o desviadas. Incluso se recomienda la simplificación de requisitos y la agilización de plazos de resolución de procedimientos como un elemento que puede reducir considerablemente las oportunidades de corrupción. Les recomiendo la lectura de este documento, así como otros que están provenientes también de otras organizaciones, entidades nacionales o internacionales, puesto que suponen pues, una reflexión seria, ¿no?, sobre, de alguna manera, cómo identificar, prevenir o corregir los riesgos de la, corrupción. Desde el punto de vista legislativo, podemos aludir a que en España ha habido pues, ya numerosas iniciativas legislativas del Estado y de las comunidades autónomas tendentes a intentar establecer por ejemplo, códigos éticos o códigos de conducta de los empleados públicos que tiendan a codificar comportamientos que hacen más inmune a la organización a las prácticas corruptas. Podemos destacar que en el Estado el Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado es del año 2005, se completó por la Ley 5/2006 de incompatibilidades de los altos cargos al servicio de la Administración General del Estado. Después, como saben ustedes, el Estatuto Básico del Empleado Público del año 2007 también codificó un código ético y de conducta para los funcionarios públicos. Más recientemente, en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Buen Gobierno, la Ley 19/2013, de diciembre del 2013, se recogió también un catálogo de conductas, deberes y posibles situaciones de los directivos de los altos cargos de las administraciones públicas, que se ha visto también recientemente complementada por la ley publicada pues hace muy poco, la ley del año 2015 estatal sobre la ley sobre reguladora del ejercicio del alto cargo. En cuanto a, podemos si quieren comentar algunas cuestiones concretas, ¿no?, de estos códigos de conducta, como el recogido en el Estatuto Básico del Empleado Público. El código de conducta recogido en el Estatuto Básico del Empleado Público no es un mero código de principios éticos, orientativos o inaplicables, sino que dice que la propia ley del año 2007 dice que estos principios y reglas deberán informar la interpretación y aplicación del régimen disciplinario de los empleados públicos. Tenemos dentro, por ejemplo, del artículo 53, se mencionan pues, una serie de principios éticos, como los derivados directamente de la Constitución, que la actuación de los funcionarios se dirigirá a la satisfacción de los intereses generales, se fundamentará en consideraciones objetivas, orientadas hacia la imparcialidad, hacia el interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con estos principios. Se abstendrán también, por ejemplo, de acuerdo con este artículo, los funcionarios a intervenir en asuntos que tengan un interés personal. Algo en relación también con el tráfico de influencias se dice, en el sentido de que no influirán en la agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo sin justa causa y en ningún caso cuando ello comporte un privilegio en beneficio de los titulares de los cargos públicos, su entorno familiar y social inmediato o cuando suponga un menoscabo de los intereses de terceros. En definitiva, también se codifican en el artículo 54, más allá de esos principios éticos, unos principios de conducta también concretos. Les comentaba también que resulta de interesante lectura la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, en cuanto determina también pues determinados deberes de los altos cargos, que son deberes de comportamiento ético de los altos cargos, que son muy similares o análogos a los establecidos en el Estatuto Básico del Empleado Público para los funcionarios. Por ejemplo, actuar con transparencia en la gestión de los asuntos públicos, ejercer sus funciones con dedicación al servicio público, respetar el principio de imparcialidad, de modo que mantenga un criterio independiente y ajeno a todo interés particular, no implicarse en situaciones o actividades e intereses incompatibles con sus funciones y, por ejemplo, en relación con las conductas asimilables al abuso de poder o a la corrupción, no valerse de su posición en la administración para obtener ventajas personales o materiales. También dentro de las infracciones disciplinarias que recoge esta ley encontramos como infracción muy grave, por ejemplo, la violación de la imparcialidad, la prevalencia de la condición de alto cargo para obtener un beneficio indebido para sí o para otro. También esto relacionado, por ejemplo, con el delito de tráfico de influencias, y la ley prevé pues una serie de sanciones. En el ámbito autonómico, aparte de destacar, por ejemplo, la Ley de Transparencia del año 2006, que ya codificó también una serie de obligaciones para los altos cargos de la Xunta de Galicia, también podemos destacar que recientemente tenemos el anteproyecto de ley también de transparencia y de acceso a la información pública en el ámbito de la comunidad autónoma, que se espera que pronto inicie su tramitación parlamentaria. También podemos destacar en el año 2014 el Código Ético de la Xunta de Galicia, aprobado por resolución de 8 de septiembre de 2014, publicado por resolución de 8 de septiembre de 2014 y aprobado por el Consejo de la Xunta de Galicia en su reunión de 24 de julio de 2014. El objetivo de este Código Ético expresa es reforzar la garantía de la ética pública y insiste en que el principal distintivo del ejercicio de la actividad político-administrativa no requiere solo el cumplimiento estricto de la legalidad, sino que además necesita una demostración diaria de ética, ejemplaridad y honorabilidad en el desempeño de la responsabilidad que suponen los cargos públicos. Expresa que intenta recoger un modelo de conducta ética que proporcione, que cumpla una serie de objetivos específicos que tienen recogidos en el Código Ético, como integrar la dimensión ética en el ámbito de la adopción de decisiones y en el desempeño de la actividad administrativa, servir de orientación o referente para el correcto ejercicio de las responsabilidades públicas, servir de orientación, en definitiva, a las autoridades y funcionarios públicos, actuar con un enfoque preventivo sobre cualquier práctica o conducta que pueda amenazar la imparcialidad, etc. Podemos destacar de este Código Ético el apartado dedicado a prevenir o proteger frente a posibles abusos de poder. Recoge efectivamente el Código Ético unos mecanismos de prevención ante posibles abusos de poder, situaciones de ventaja o tratamientos de privilegio, por ejemplo, determinando que las autoridades y personal al servicio de la administración pública se extendrán de actuaciones arbitrarias que implica utilizar facultades no amparadas en fundamentos legales o no motivadas por un interés público, y también se refiere, por ejemplo, al tráfico de influencias, indicando que no cabrá influir en la agilización del curso de un trámite o procedimiento administrativo, en la libranza de cargas y sanciones a particulares o empresas sin justa causa y cuando ello conlleve un privilegio en beneficio del entorno familiar y social inmediato del alto cargo o del funcionario. También se prohíbe que se valgan de su posición las autoridades y funcionarios para obtener ventajas profesionales, laborales o materiales para sí mismos, para su círculo familiar o social inmediato, etcétera. Naturalmente, los códigos éticos, los códigos de conducta, como los que acabamos de examinar, codificados en normas legales o en acuerdos, por ejemplo, como el acuerdo este del Consejo de la Xunta de Galicia que hablábamos, no solucionan por sí mismos, naturalmente, el problema, sino que requiere que se, por un lado, se interioricen esos valores por la propia, por las propias personas y por la propia organización, y que, naturalmente, tengan mecanismos para hacerlos cumplir, que haya sanciones efectivas que puedan sancionar los incumplimientos de los códigos éticos. Como veremos a lo largo del curso, y hemos visto hoy, hay numerosos delitos que pueden también servir desde la perspectiva penal, además de las infracciones disciplinarias de los funcionarios públicos o además del régimen disciplinario previsto en las leyes para los altos cargos de la Administración, existen, pues naturalmente, otras vías como las vías penales. La formación es también un elemento esencial de estos códigos éticos y socializar de alguna manera a todos los autoridades y servidores públicos en la práctica que supone hoy el ejercicio de la Administración, los retos a los que se enfrenta y en la necesidad de salvaguardar, como decía, pues unos códigos de conducta muy rigurosos para impedir esa desconfianza general hacia la política o hacia la Administración que se vive pues, en las sociedades de hoy en día. También destaca, por ejemplo, la doctrina, la necesidad del liderazgo que antes comentábamos, del papel pues de los directivos profesionales de la Administración, de ese papel ejemplar o de liderazgo en las Administraciones. Y también, por último, en la necesidad de establecer políticas de recursos humanos que sirvan para fomentar el cumplimiento de estos principios éticos. Por ejemplo, los sistemas de selección evidentemente tienen que basarse en el mérito y la capacidad para garantizar la idoneidad del candidato para la labor que tiene que realizar. Debe garantizarse la estabilidad en el empleo para evitar pues pérdidas de independencia de los funcionarios. Un sistema también de responsabilización de los servidores públicos basados en la evaluación transparente del cumplimiento, etcétera. Para terminar, sin más, les decía que bueno, que además de este papel de los códigos éticos y del papel de la evaluación, es necesario pues una administración transparente y participativa de los ciudadanos para que sirva como contrapeso o como control de una sobrevaloración por parte de la Administración de los intereses en presencia. No es buena Administración aquella que se desarrolla sin oír a los ciudadanos, sin ser receptivo a sus opiniones o a sus iniciativas o intereses. Muchas gracias.
Muchas gracias, Antonio, por tu invitación y gracias también a mi compañero de mesa y a todos ustedes por la asistencia. Yo soy Susana García Vaquero, soy la fiscal jefe de área de Vigo y Antonio me ha encomendado que hable de manera muy concreta sobre tres artículos del Código Penal que están regulados en el capítulo octavo del título 19 del libro segundo del Código Penal y que verdaderamente no tienen mucho en común entre los tres. Aunque yo destacaría que son todos ellos delitos cometidos por funcionarios públicos en connivencia o no con particulares, que además el funcionario público en estos artículos no suele ser el que toma la decisión, pero sí es el que participa en la tramitación de adjudicación y además se practican todos ellos en fraude de la Administración. Y por fraude de la Administración no debemos entender un beneficio que obtenga de manera directa el funcionario que participa en su comisión, sino que debemos entender en perjuicio del patrimonio de la Administración y sin que sea necesario que se produzca de manera efectiva este perjuicio, porque esto forma parte de la fase de agotamiento del delito, pero sí que es preciso el ánimo subjetivo de defraudar a la Administración de cualquier manera, porque se adjudica a una determinada empresa a través de maquinaciones o artificios, cuando realmente si se hubiera elegido a otra empresa la Administración hubiera tenido un precio más ajustado, etcétera. Antes de pasar a hablar en concreto sobre estos artículos, os quería hacer una exposición sobre el trabajo habitual que tenemos los fiscales o sobre, como decía mi compañero de mesa, aquellos puntos en los que podemos ver una situación de riesgo, la existencia de una actividad delictiva. Y pueden ser los siguientes: aquellos expedientes en los que el funcionario público tiene un interés personal en la celebración de un contrato público, porque pertenece al Consejo de Administración de una de las empresas adjudicatarias de manera directa o de manera indirecta, etcétera; porque el funcionario público actúa motivado por un interés ajeno a la Administración, y esto es lo que conforma precisamente los delitos de fraude, y que se puede subdividir en estas tres modalidades. Si el funcionario actúa motivado por una dádiva entregada por su actuación, estaremos ante un delito de cohecho. Si el funcionario público actúa por presiones, estaremos ante un delito de tráfico de influencias. Y la tercera modalidad, que es de la que yo voy a hablar hoy, que es actuar en base a un concierto previo que se tiene con un particular o sin necesidad de que exista este concierto previo con un particular, se actúa utilizando fraudes o maquinaciones que además no siempre son ilegales o no siempre vulneran la ley, pero sí que constituyen un fraude o una maquinación. El artículo 436 del Código Penal, que es el primero de este título, tipifica este comportamiento. La autoridad o funcionario público que, interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de los actos de las modalidades de contratación pública o en la liquidación de haberes públicos, se concertara con los interesados o usare cualquier otro artificio para defraudar a cualquier ente público. Y se penaliza también al particular que se haya concertado con la autoridad o funcionario público. La razón de ser de este artículo es la siguiente. Nos podemos preguntar por qué constituye un delito autónomo si ya tenemos otra serie de delitos, como puede ser el delito de cohecho, como puede ser el delito de malversación de caudales públicos o como puede ser el delito de tráfico de influencias. Bueno, pues luego veremos cómo hay una serie de conductas que quedan aparte de las que se regulan en estos tipos penales y que merecen también un reproche penal. Lo que se protege con este artículo son los principios de economía y eficiencia en los procesos del gasto público que están proclamados en el artículo 31.2 de la Constitución. Por lo tanto, una vulneración que sea grave, que sea escandalosa, que sea notoria, evidente y patente de estos principios puede suponer la comisión de este delito. En cuanto a los sujetos, el sujeto pasivo, que es el sujeto que recibe el perjuicio, puede ser cualquier ente público de cualquier administración. El sujeto activo es siempre un funcionario público, según el concepto que antes les ha explicado el fiscal superior de Galicia, pero también puede ser un particular que se concierte con el funcionario público. No es preciso que el funcionario público tome la resolución, sino que basta con que participe en el expediente administrativo o en cualquiera de las fases del expediente administrativo, bien sea en la elaboración de pliegos de cargos que son elaborados de motu propio para realizar una adjudicación a zoca a determinada empresa, bien sea durante la fase de la tramitación del procedimiento o bien sea en la ejecución del procedimiento donde se pueden que puede tener cabida irregularidades administrativas, como puede ser, por ejemplo, se me está ocurriendo ahora, reconocimientos extrajudiciales de crédito o obras que se han realizado a mayores que no estaban contempladas siquiera en las bases del concurso y que se realizan, bueno, pues sin mucha causa a mayores y sin que hubieran estado programadas previamente en la fase de adjudicación. Y tampoco es preciso que el funcionario pertenezca al ente que resulta perjudicado, pero sí que es necesario que participe, como he dicho anteriormente, en el proceso de adjudicación. Con anterioridad a la reforma de este artículo por el Código Penal, se decía de manera exhaustiva los contratos donde podía tener lugar este fraude. Se hablaba específicamente de la comisión de suministros, de ajustes, de contratos de liquidación de haberes públicos, etcétera. Y tras la entrada en vigor del Código Penal desaparece esta enumeración y, como ya he dicho, puede ser cualquier modalidad de contratación pública, cualquier tipo de contrato, de obra pública, de suministros, de servicios y en cualquiera de las fases de la contratación. Como antes he reseñado, también es necesario el ánimo subjetivo, que convierte a este delito en un delito que solo se puede cometer de manera dolosa y nunca imprudente, que es el ánimo de defraudar a cualquier ente público, y no se debe confundir este ánimo de defraudar con un ánimo de lucro propio del funcionario, porque no exige la concurrencia del ánimo de lucro, aunque siempre va relacionado con un lucro directo o indirecto que el adjudicatario o que el interesado o que el particular generalmente consigue mediante la adjudicación. Hay dos tipos de modalidades. Uno es concertarse con los interesados. Es necesario un acuerdo de voluntades. La mera proposición puede dar lugar a un delito de tráfico de influencias, pero para que este delito concurra es preciso que haya un concierto y que además este concierto sea acreditado por la parte acusadora. Y la segunda modalidad es, en ausencia de concierto con un particular, cualquier tipo de artificio que pueda cometer el funcionario. A modo de ejemplo, pueden ser venta de bienes públicos a bajo precio, utilización arbitraria de prórrogas, abuso de la subcontratación, fraccionamiento de obras para justificar contratación menor cuando el proceso debería de tener otra publicidad, uso excesivo de determinados procedimientos, como pueden ser negociados, que tienen un ámbito restringido y debe de ser excepcionales, etcétera. Como ya he dicho anteriormente, es necesario explicar por qué el legislador del 95 conservó este tipo penal cuando ya teníamos un delito de malversación de caudales públicos, un delito de prevaricación y un delito de cohecho. Y esto es así porque hay determinadas modalidades de contratación que no están incluidas en esos tipos delictivos que he mencionado con anterioridad y que son las siguientes. La primera, una inducción artificial a la demanda, es decir, el funcionario se concierta con determinados empresarios para crear necesidades ficticias y realizar proyectos que generalmente son tienen una gran envergadura económica y que no son necesarios. El ánimo de lucro lo obtiene el interesado, lo obtiene el particular precisamente por la adjudicación de este contrato. No es preciso que el fiscal acredite que el funcionario, bueno, pues se ha podido llevar una dádiva o se ha podido llevar una determinada recompensa, sino que basta con que se acredite este concierto de voluntades. Y la segunda es una preconfiguración de la licitación pública, es decir, hay un acuerdo previo en la adjudicación de determinados contratos públicos, de tal manera que se conciertan varios empresarios, por ejemplo, en los procedimientos que son negociados, para presentarse en la adjudicación, algunos con propuestas bastante peregrinas y otra, bueno, pues puede tener más sentido y de esta manera dos se excluyen siempre y acaba siendo elegido pues el tercer empresario. Voy a hablar ahora, en relación a este artículo, también de manera práctica, de los principales eventos de desviación de poder que nosotros hemos podido comprobar en nuestro trabajo y que son los siguientes: la inducción a la demanda y la preconfiguración de la licitación pública. Esto es bastante habitual. Yo he tramitado bastantes diligencias de investigación penal relativas a concellos en que siempre se hacían los procedimientos de manera negociada y siempre intervenían las mismas tres empresas. Acuerdos llevados a cabo entre funcionarios y empresarios para controlar la licitación pública, el sistema de rotación de ofertas. Es muy habitual que las empresas digan, bueno, pues este que te lo den a ti y este me lo dan a mí, entonces lo que vamos a hacer es hablar con el funcionario, a ver cuáles son los requisitos, a ver cuál es el justiprecio, si los pliegos de las adjudicaciones bueno, pues tienen un componente subjetivo muy grande, con un porcentaje importante, pues es bastante fácil que haya un concierto de empresas y, bueno, pues que se dividan los cromos. Yo me presento en este concello para esta obra, me presento también en este para que no me la den, para que te la den a ti, etcétera. Las adjudicaciones por soborno o por prevalimiento y modalidades de contratación con desviación de intereses a favor de tercero, de las cuales también voy a pasar a reseñar las que nosotros hemos visto en la Fiscalía de Área de Vigo en nuestro trabajo ordinario. Primero, una inexistencia absoluta de contrato. En algunos casos, los contratos son verbales o no hay siquiera una prueba de por qué se ha realizado determinado servicio, determinado suministro. Hay una sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga que condenó precisamente por la colocación del logo Marbella en determinados mobiliario público. La contratación directa indebida, en las que no hay ninguna causa para que exista esa contratación directa ni tampoco se encuentra ninguna justificación, que también se puede dar apelando a falsas situaciones de urgencias que tampoco se justifican. La contratación indebida per se, mediante la manipulación de una licitación modificando los informes técnicos, que también puede dar lugar a un delito de falsedad. El fraccionamiento del gasto, esto es algo muy habitual, que además supone una violación clara del principio de libre concurrencia para convertir un contrato en contrato menor cuando realmente no se justifica. Y las modificaciones abusivas, como pueden ser aumentar el presupuesto de los contratos o la prórroga del mismo. Y les muestro aquí una sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga del año 2002 y otra del Supremo del año 2004, en las que se condenó, no por este delito, pero sí por delito de maquinaciones para alterar el precio de las cosas, en aquellos supuestos en que las obras aumentaron el doble de lo que estaba presupuestado. Y también abuso de la subcontratación. El abuso de la subcontratación nosotros lo hemos visto cuando la empresa que resulta adjudicataria ejecuta el objeto del contrato que se le ha encomendado, sino que lo subcontrata a otras empresas, de manera que investigando se observa que no solo no lo ejecuta, sino que no tiene ningún tipo de equipamiento material ni personal para poder acometer ese contrato y que no tenía ninguna intención de realizar la obra, con lo cual tiene que subcontratar a otras empresas que son los que realmente ejecutan la obra. Cuando se trata de un particular, hemos visto también desde el otro lado de la moneda, cuando no se puede acreditar la connivencia del funcionario o cuando el procedimiento es aparentemente legal, hemos observado una serie de irregularidades por parte de las empresas. que como pueden ser las siguientes: las falsificaciones en las pólizas de seguro, presentan pólizas de seguro falsas, el engaño en las condiciones para obtener la adjudicación o en declaraciones de incompatibilidad o de prohibiciones que son falsas, y también sobrecostes de las obras, porque establecen precios que son muy superiores a los del mercado, y esto puede dar lugar por parte del particular a la comisión de delitos de estafa o a la comisión de delitos de falsedad. El artículo 438 es un artículo que se ha introducido por la Ley Orgánica 1/2015, de reciente entrada en vigor, de reforma del Código Penal, y castiga a la autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, cometiere algún delito de estafa o de fraude de prestaciones del sistema de seguridad social del artículo 307 ter. Bien, ¿por qué motivo se ha incluido este delito en el artículo 438 del Código Penal? Porque, en realidad, cometer un fraude o una estafa a la seguridad social es un tipo específico de malversación de caudales públicos. Sin embargo, el legislador considera que debe ser un delito autónomo, que merece un reproche penal autónomo independiente al delito de malversación. Hay que tener en cuenta que este artículo 438 se tiene que relacionar con el artículo 307 ter, que es un artículo que, como todo el actual artículo 307, 307 bis, etcétera, ha sido introducido por la Ley Orgánica 7/2012 en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal, y que penaliza al particular que obtiene una prestación de la seguridad social indebida utilizando engaño, artificio, etcétera, siempre y cuando sea inferior a 120.000 euros. El ámbito objetivo del artículo 438 tiene como finalidad penalizar a aquellos funcionarios que, sin tener tampoco por qué ser funcionarios, que deciden la concesión de esta prestación de la seguridad social, intervienen en el expediente para favorecer el fraude que pretende el particular. Es decir, son todos aquellos que informan, son todos aquellos que auditan, son todos aquellos que supervisan y que favorecen con su conducta, con su comportamiento, el fraude del particular, y además hacen propuestas que influyen en la ulterior toma de decisión por la que se concede de manera indebida la prestación de la seguridad social. La dinámica comisiva puede ser muy variada porque siempre se tergiversan hechos, bien siempre simulando dolencias, se alteran diagnósticos, se ocultan conscientemente las mejorías del estado de la enfermedad, etcétera. Entonces, como veis, este delito lo pueden cometer inspectores médicos, etcétera, todos aquellos que intervienen en estos expedientes de concesión de prestaciones de la seguridad social. El artículo 437 del Código Penal penaliza el delito de fraude y exacciones ilegales, diciendo o penalizando la conducta de la autoridad o funcionario público que exigiere directa o indirectamente derechos, tarifas por aranceles o minutas que no sean debidos o en cuantía mayor a la legalmente señalada. Este delito de fraude y exacciones ilegales es un delito esencialmente doloso, de pura actividad. El verbo nuclear es el verbo exigir, de tal manera que el delito no exige para su consumación que se haya entregado el fraude o la exacción, pero sí que se haya producido una exigencia del mismo. Es un delito, por tanto, de consumación anticipada. Solo lo puede cometer aquel funcionario cuya retribución sea en forma de arancel o sea en forma de exacción, y se pueden cometer de dos maneras, bien sea exigiendo un arancel que la ley no contempla o bien sea aumentando el importe de ese arancel. Es un delito que puede confundirse con la estafa, que puede confundirse con el cohecho, aunque tiene diferentes variantes, porque la estafa siempre el funcionario engañará al particular haciéndole creer que tiene derecho a recibir ese determinado arancel, y en el cohecho no hay engaño, el particular ya sabe de sobra que ese arancel no existe y se lo entrega al funcionario precisamente para obtener la resolución administrativa que considera ajustada a sus intereses. Y yo esto es todo lo que tengo que decir por hoy. Muchas gracias por su atención.
Pues muchísimas gracias a ambos por vuestra claridad. A mí me toca una parte que, por un lado, es general en la medida en que engloba toda la cantidad de delitos que tienen que ver y que se están viendo en la jornada de hoy y, desde luego, también en la jornada del día 20, pero tiene también que ver con cómo funciona la jurisdicción en la prevención y en la sanción de estos castigos desde una dimensión internacional. Creo que es inevitable hablar de ello. De alguna manera, ya lo ha dicho Manuel, es decir, efectivamente tenemos una dimensión internacional que nos está condicionando. Pero Quiero decir que me parece muy importante hablar de la dimensión internacional. Verán, no es una anécdota, pero yo he tenido que intervenir en varios procedimientos que dentro de la Unión Europea, para países que se están integrando en la Unión Europea o de cooperación española en el exterior, se han ido produciendo en el extranjero. Y claro, con ello me he encontrado con realidades como cuando que de repente estoy hablando muy seriamente sobre la importancia que puede tener la corrupción en un sistema judicial, ver cómo algunos de mis colegas en algún país, no voy a decir cuál, porque no está además tampoco en la Unión Europea, tenían un salario X y aquellos teléfonos que estaban manejando eran bastante más caros que lo que venía a significar su salario. Con lo cual ellos me asentían muy bien en todo aquello que decía, pero no dejaba de preocuparme un poco la situación, sobre todo cuando pueden engrosar la cesta de la Unión Europea. O en una ocasión, cuando de repente yo estaba explicando, efectivamente, hay dos clases de países en cuanto se tiene que ver con la corrupción, y hay unos en los que uno pregunta cuando tiene que invertir en esos países con quién hay que hablar, y hay otros en los que uno pregunta cuál es la ley aplicable. Evidentemente, unos se desarrollan bien en el corto plazo, pero tienen dificultades en el medio plazo porque pueden surgir las desconfianzas con aquella persona con la cual uno tiene que preguntar. Y al mismo tiempo, aquellos que se desarrollan son aquellos que tienen una ley segura, incluidos los paraísos fiscales, donde tienen una ley absolutamente segura y absolutamente creíble para aquella persona que va a invertir o va a ingresar allí en los capitales. Lo cierto es que algunos colegas me decían que sí, tienes razón, hay que ser de esos países en los que uno tiene que saber cuál es la ley aplicable, pero después yo decía, y por cierto, me gustaría hablar con alguien de este museo, que me gustaría visitar este museo, pero qué pena, está cerrado al público, no te preocupes, has hablado con la persona correcta, yo voy a conseguir que te lo abran. Es decir, que no deja de ser un poco una situación en la que efectivamente esto tiene que ver con la credibilidad, porque en la medida en que existe una credibilidad internacional de que tenemos una corrupción y la percepción de corrupción es un factor importantísimo en cualquier sociedad, tendremos mayor o menor capacidad de desarrollo. Y sentada esta premisa, y visto que es lo que queremos ser, sí me permito destacar dos aspectos criminógenos que existen en España en relación con la corrupción y que deberían ser analizados, tratados, porque ni creo que sea una corrupción la que existe en este país tan generalizada. Existe, y desde luego existe, y se busca, y se debe buscar. Pero desde luego creo que deberían ser corregidos, más allá de estas medidas preventivas que ha enunciado Manuel y que desde luego deberían ser más profundas. Uno es dispar que yo encuentro que en ocasiones sectores económicos que implican mucho movimiento están gestionados por administraciones que son débiles, bien porque no tengan unos medios suficientes, porque no tengan una capacidad suficiente o porque no tengan, o porque la administración esté gestionada por personas que no tengan una sensibilidad suficiente. Y en segundo lugar, el nivel normativo. El nivel normativo, y no quiero entrar en muchos detalles, pero todo el mundo puede pensar que determinadas normas o en determinados ámbitos normativos nos encontramos con antinomias, anomias, normas que son confusas, que buscan la confusión, en ocasiones dotadas de un enorme nivel de garantismo y que, desde luego, esto genera unas dificultades para después determinar qué es lo justo, lo injusto, lo arbitrario o lo no arbitrario en aras a su persecución. Desde luego, las medidas preventivas que se han articulado son los códigos de conducta. El año pasado, el GRECO, que es la oficina del Consejo de Europa en la lucha contra el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, en su análisis contra España analizó tres instituciones. Cada dos, tres años hace un análisis de cada uno de los países de la Unión Europea. El último era sobre el funcionamiento de los sistemas judiciales, de los ministerios públicos, porque en el mundo civilizado el que instruye los delitos es el Ministerio Público, dejando de lado España, y el Parlamento. Respecto del Poder Judicial y de las Fiscalías españolas, le pareció que todo estaba bastante bien. Y lo que nos dijo es, hagan ustedes un código de conducta, y lo haremos. Y respecto del Parlamento, dijo otras muchísimas cosas, muchísimas, dedica muchas páginas en relación, entre otras cosas, por la declaración de bienes que no se realiza. ¿Por qué? Porque en muchos países el enriquecimiento ilícito, por la razón que diré, o el enriquecimiento injustificado, es constitutivo de delito. Insiste en la transparencia, en la ausencia de transparencia, insiste en la necesidad de establecer leyes seguras, claras, de cómo llega uno a un cargo político, cómo cesa en él, y desde luego estos conjuntos nos van dando, a través de estos informes, medidas que deberían ser perfectamente escuchadas. Quiero decir que los códigos de conducta son una base, pero luego los códigos de conducta deberían tener un régimen sancionador si es que queremos que sean creíbles. Yo particularmente soy más bien tengo mis dudas sobre la eficacia de los códigos de conducta, que están bien, pero que, insisto, no son suficientes. Y tenemos determinadas instituciones, además del GRECO, el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es el que asesora a los Estados precisamente en la identificación de aquellos factores que tienen que ver con los riesgos financieros que pueden afectar a la corrupción, y me parece importantísimo porque además se centra mucho en un aspecto como es el blanqueo. Desde luego, en el marco comunitario tenemos que son las fiscalías los que en cada uno de los estados son las encargadas, precisamente por su capacidad de especialización en la lucha contra la corrupción. Tenemos en el nivel comunitario la OLAF, es decir, la Oficina de la Lucha contra el Fraude de la Unión Europea, y también tenemos en el marco de la OCDE medidas institucionales que ayudan a la corrupción, pero que desde luego no son suficientes. A las que voy a identificar o me voy a referir a dos aspectos fundamentales. Uno, lo que son las medidas normativas, y otro, la lucha concreta, las medidas concretas de articulación de la cooperación de quienes tenemos o quienes tienen el deber de luchar contra la corrupción. En la normativa, y quiero decir que ya se ha escuchado que el Código Penal ha evolucionado. Hoy, todos aquellos que hayan estudiado el Código Penal no lo reconocen. Nosotros tampoco lo reconocemos del todo porque, entre otras cosas, tenemos algunas situaciones de antinomia particularmente llamativas o remisiones normativas, como las que explicó Roberto Brezmes, que nos están metiendo un nuevo delito que es la copia de un artículo de la Ley de Sociedades de Capital, en el cual la gestión indebida por parte de la Administración Social se convierte como en el marco de referencia con carácter objetivo, y esa es la norma de derecho privado, la que se ha generalizado como norma de derecho público, y esto es lo que además, por remisión, se ha establecido como canon de vinculación en el delito al cual se nos ha estado refiriendo Roberto Brezmes. Por lo tanto, quiero decir que tenemos problemas y que vamos a tener problemas para la persecución de estas conductas. Pero al margen de que efectivamente el Código Penal se ha vuelto mucho más complejo, el Código Penal ha establecido dos delitos que a medio plazo van a ser como las grandes estrellas. Uno es el delito de blanqueo de dinero y otro es el delito de organización criminal. Cada vez son más generales las referencias al delito de organización criminal y la policía ya está empezando a investigar, antes que otra cosa, que existe una organización criminal. Luego ya veremos exactamente de qué son criminales. Pero un poco estamos en esa línea que a medio plazo nos puede marcar el quehacer cotidiano de los tribunales de justicia. Pero el segundo, y es el más importante, es el que hace referencia a la pasta. Lo que importa es coger la pasta. Y son las medidas del GAFI, de la Unión Europea, porque la Unión Europea ha elaborado casi anualmente un conjunto de normas que se convierten en derecho de los Estados que obligan a informar a las administraciones encargadas de la lucha precisamente contra la corrupción. ¿Por qué? La corrupción y con cualquier lucha de criminalidad organizada. Detectar una operación sospechosa, que alguien tiene dinero, porque alguien de repente tiene dinero en efectivo, eso alguien lo tiene que informar. Alguien que es una sociedad anónima está comprando un cuadro. Alguien constituye en una notaría 7 sociedades anónimas en una misma mañana. Son formas de blanquear dinero porque están anticipando que alguien tiene una cantidad de dinero y no sabe lo que hacer con ellas. Esto es fundamental, porque si queremos acabar con cualquier forma de delincuencia organizada, y entre ellas incluyo las genéricas de corrupción, otra cosa es qué significa corrupción, uno tiene que privar de beneficios a quien las está utilizando. Y esto es básico. Pero la primera norma y lo básico para determinar qué es corrupción es aquello que nos dicen las normas penales. Y para una eficaz persecución internacional de la corrupción hay varios convenios internacionales. Los más importantes, al margen de las normas de la Unión Europea, que son muchas, son la Convención de Palermo contra la Delincuencia Organizada Transnacional del año 2000 y la Convención de Mérida del año 2003 de la lucha contra la corrupción. Fíjense, el conjunto de delitos que dice esta convención que hay que castigar. Soborno de funcionarios públicos nacionales. Soborno de funcionarios públicos extranjeros y de organizaciones internacionales públicas. Ojo, esto tiene un trasunto en un convenio de la OCDE del año 1990 en el cual nos está diciendo, castigue usted el soborno de un funcionario en Nigeria en el cual no estamos protegiendo la integridad de la administración nigeriana, sino estamos protegiendo la igualdad de los inversores comunitarios o de los inversores de los países desarrollados cuando quieran obtener algún tipo de contratación en igualdad de condiciones en un país extranjero. También obliga a castigar la malversación o peculado, que le llama, apropiación indebida o desviaciones de funcionario público. Todas estas las vamos teniendo. El tráfico de influencias, el abuso de funciones. Abuso de funciones. Bueno, de alguna manera, tú has hablado del abuso de funciones y algo tenemos de abuso de funciones. Soborno en el sector privado. Esto está también con otras normas comunitarias que obligan a todos a participar y a castigar determinadas actuaciones que pueden tener relación en el funcionamiento de las empresas. Me sorprende que esto tenga que ver con la corrupción cuando tiene que ver con actuaciones que se agotan en el campo privado. La malversación de bienes en el sector privado, el blanqueo, esto está en todos los convenios internacionales, el encubrimiento, la obstrucción a la justicia. Y me permito subrayar uno que es el enriquecimiento ilícito, entendiendo por enriquecimiento ilícito en su artículo 20 el enriquecimiento no justificado o no probado. Esto no está castigado en derecho español, salvo de una manera indirecta y muy parcial a través del delito de cohecho. ¿Por qué? Porque determinamos que lo ha tenido. Pero no nos vamos a la fase previa, que uno puede saber que denuncias que me han formulado a mí en Fiscalía, que tal persona que tiene una condición de funcionario público en tal ayuntamiento y cuyo salario no debe andar rondando más allá de tal, tiene 3 casas, 4 chalés, 5 coches y una colección de no sé qué. Esto no está castigado. Es decir, a mí no me gusta el abuso normativo. Nos han metido tantos delitos que yo ya no me acuerdo ni cuántos son. Es decir, de verdad, créanme, es muy difícil ahora mismo saberse el Código Penal. Muy complicado, muy complicado. Lo cierto es que hay conductas que yo no entiendo cómo no puedan estar castigadas, que esto, que debería ser delito, lo sea, y sin embargo algunas otras, digo, bueno, al margen de cómo nos han quedado, ¿qué hacemos después con ellas? Esto significa que cuando son normas internacionales, comunitarias y no comunitarias, las que nos obligan a castigar como conductas delictivas algunas, tenemos la obligación de castigarlas aunque no sean constitutivas de delito en España y al mismo tiempo tenemos un deber de asistencia. Desde luego hay algunas que ya son previas. Todas estas normas del GRECO, del GAFI, el GAFI ya da avisos, es decir, un movimiento de cuentas sospechoso que afecta a un país. Es que si de repente el Consejo Nacional del Notariado Español tiene un sistema de alertas que funciona desde el año 2004 que dice, oiga, es que hay un señor que ha constituido lo que acababa de decir, 7 sociedades anónimas en una misma mañana, y no las ha hecho él, sino que es un señor que es el pobre que atiende justo a la puerta del bar del notario, porque estas cosas han pasado con la operación Ballena Blanca. De repente dices tú, esto es sospechoso, pues a lo mejor este señor está actuando desde Portugal. Pues ya tenemos que comunicar y son las normas o son las instituciones españolas los que tienen el deber de transmitir esta información a todas las policías, a todas las instituciones financieras que tengan algún tipo de vinculación para que lo puedan perseguir. Pero tenemos 2 marcos de cooperación. Y con esto ya voy centrando y cerrando la materia. Uno, que es la cooperación, lo que llamamos la cooperación clásica. Y quiero decir que los tribunales españoles tenemos que romper, y vuelvo a repetir, si ya no se acuerdan del derecho penal sustantivo, excuso decirles del derecho procesal, al margen de que nos ha cambiado hace 2 días y todavía no sabemos cómo funcionar, porque, por ejemplo, una norma en la que la carrera fiscal en este momento está muy sensibilizada es aquella que dice que los plazos de instrucción deben limitarse a 6 meses. Bueno, eso nos puede parecer bien. Eso podría ser que en determinadas causas que no son complejas duren 6 meses, pero en otras muchas no puede ser que duren 6 meses y que se extiendan hasta 18 meses. El problema es cómo se establece ese mecanismo de que se extiendan hasta 18 meses, porque eso se lo encomienda al fiscal y claro, se lo encomienda a quien no tiene la causa y al que tiene la causa le dice que no le dice que se lo tenga que decir al fiscal en algún momento determinado. Y esto genera una situación absolutamente inmanejable en la actualidad, y tenemos riesgos de que se vayan a archivar muchísimas causas precisamente por la incapacidad del sistema, salvo que lo prorroguen a través de la ley de hidrocarburos y pongan una disposición adicional modificando la ley de enjuiciamiento criminal, vamos a tener verdaderos problemas en la persecución de toda clase de delincuencia en España, las cosas como son. Tenemos 2 formas de cooperación internacional. Una de ellas es la forma clásica, es lo que le llamábamos las comisiones rogatorias internacionales, es decir, un juez se dirige a un juez de otro país distinto. Esto que antes era casi ciencia ficción, que yo pudiera pedirle ayuda a un portugués, porque claro, las comisiones rogatorias iban desde Valença do Miño, al revés, desde Tui, las comisiones rogatorias tenían que ir a La Coruña, de La Coruña a Madrid, de Madrid a la embajada, de la embajada a Lisboa, de Lisboa a Valença do Miño. Claro, eso significa que cruzar ese puente podían ser 1 año y luego devolvérsela porque se te ha olvidado decir cuál es el nombre del otro, me ha venido mal traducido, no sé qué. Hoy por hoy eso ya no es posible dentro de la Unión Europea, desde el año 2000 particularmente. Desde el año 90, pero muy particularmente desde el año 2000, las comunicaciones son directas entre las autoridades judiciales y tenemos unos sistemas institucionales de cooperación que funcionan autónoma y magníficamente. Una red judicial europea y una herramienta que se llama Eurojust, que lo que hace es coordinar verticalmente todas las investigaciones de manera que coordine investigaciones complejas que afectan, incluido a la corrupción, en todos los países de la Unión Europea. Esto es básico. También, incluso en esos marcos normativos, existe y por los convenios de la ONU, también en la información espontánea, de manera que cuando alguien sé que tiene una cuenta, estas informaciones que tenemos, que oye, es que un ciudadano español, yo que soy ciudadano español, yo no tengo cuentas en ningún otro país de la Unión Europea, pero es sospechoso que cualquier fiscal tenga una cuenta corriente millonaria o no millonaria en las Islas Vírgenes, en Portugal o en cualquier otro país. Sería inasumible. Bueno, esas informaciones afortunadamente van saltando. Quiero decir con ello que en la actualidad es hoy por hoy más frecuente que las administraciones, que las instituciones, las fiscalías, los ministerios públicos encargados de la persecución de los delitos, se informen y se comuniquen directamente para la ejecución de esta situación. Pero, y con ello cierro, quiero destacar que existe una herramienta distinta, mucho más potente, que se llama reconocimiento mutuo. Y el reconocimiento mutuo es una forma de cooperación excepcional, en el sentido de que es novedosa, que significa que la decisión de un juez español es ejecutiva en todos los estados comunitarios. Esto surge en el año 2002-2003 con la Orden Europea de Detención. Y significa que cuando de repente yo persigo a alguien por corrupción, y la corrupción tiene una pena de prisión superior a 3 años, la orden del juez español se convierte en orden de prisión o en decreto o en auto o como se le diga en eslovaco, de prisión a aquel ciudadano español o eslovaco que se encuentre en el otro país de la Unión Europea. Aunque sea nacional del otro país, la obligación del juez eslovaco es detenerlo y entregarlo a las autoridades. Pequeño defecto de nuestro legislador. A veces utilizamos una técnica de transposición de las normas comunitarias, que en este caso han sido decisiones marco, ahora directivas. Es decir, la transposición ya sabemos que en derecho español se llama corta y pega, es decir, que no establecemos un mecanismo perfecto de transposición, de inclusión de la norma comunitaria en el derecho procesal español, que tiene sus particularidades y que a veces podía haber sido un poquito más expreso. ¿Por qué? Mira, el idioma español solo se utiliza de manera oficial con un estado de la Unión Europea. Es que no es lo mismo que el alemán, que hay varios estados en la Unión Europea que tienen el alemán como lengua oficial. Ahí podría haber problemas, pero el problema es que de repente nos ponen que el delito, porque tiene que formar parte de unas 32 categorías de delitos. Es decir, el reconocimiento mutuo funciona cuando es un delito entre los dos sitios. Por ejemplo, un homicidio es delito entre los dos sitios. No tiene problema. Tráfico ilícito de armas, tráfico ilícito de drogas, tráfico ilícito de sustancias hormonales. Eso ya no es delito en España, con lo cual tendríamos que detener a alguien o embargar o procesar o decomisar unos bienes de algo que no es constitutivo de delito. Tráfico ilícito de bienes culturales, que para nosotros se le llama contrabando, ya lo podían haber puesto de una manera más expresa. O, en nuestro caso, en el caso que nos ocupa, uno de esos 32 infracciones se llama corrupción. El problema que tenemos en España es saber qué significa corrupción, porque normativamente no se le llama corrupción en el Código Penal y podemos pensar que es cohecho. Pero tenemos problemas de distonía, o mejor dicho, de traducción con nuestro propio idioma, y eso nos puede implicar problemas de ejecución en el extranjero de algunas soluciones españolas que tendrán que adaptarse en todo caso a cómo esté regulado en Hungría, en Polonia o en Finlandia. Básicamente es esto un poco la situación, el bosquejo general que sí tenía interés en que supiera nada más. Y ahora abrimos las preguntas. Adela.
Vale, en relación con lo que comentabas de los delitos de blanqueo de capitales y de delincuencia organizada, ¿creéis que la nueva regulación que hace ahora el Código Penal del decomiso, que prevé la existencia de una oficina de recuperación de activos, podrá realmente o coadyuvará, cuál es vuestra opinión, a que al cortar el flujo del que se nutren pues las organizaciones criminales se puedan combatir de una forma más eficaz este tipo de delitos relacionados con la corrupción? opinión.
Uf, vamos a ver, la cuestión es distinta. Vamos a ver, lo que el Código Penal ha establecido muy recientemente es el decomiso. Curiosamente, las oficinas de recuperación de activos existen desde el año 2003 en el derecho. Había que regular en España las oficinas de recuperación de activos y se modificó el artículo 367 septies de la ley de enjuiciamiento. Es que el Código Penal, como la ley de enjuiciamiento criminal, ahora está llena de bis, ter, quater, quinquis. O sea, el Código Penal se nos ha llenado de quinquis, de sexies, de septies. Uno de esos artículos es el 367 septies, que decía, se constituye la oficina de recuperación de activos. El problema es que dice, se crea, pero no la crea. Es decir, lo delega a una norma que nunca llega a ejecutarse, nunca llega a desarrollarse. Ahora ha establecido formas autónomas de comiso porque son obligatorias por normas comunitarias desarrollar el decomiso sin autor. Y nos establece un procedimiento muy complejo porque ha habido que modificar la ley de enjuiciamiento criminal para adaptarnos a esta situación. ¿Por qué? Porque de repente tenemos un bien vacante. Se constituye una sociedad anónima con 1 millón de euros. ¿Por qué? Porque está anticipando una forma de blanqueo de dinero, porque antes o después tendrá una relación de comercio y ese dinero efectivamente es ilícito y lo que van a hacer a través de un conjunto de actividades es volverlo al mercado lícito. Entonces, son distintos. Desde luego hay que ir y hay que decomisar. Es verdad que hacía falta una forma de decomiso y yo creo que lo que están haciendo ahí es como una expropiación a través de un procedimiento penal. No en todos los países se desarrolla de la misma manera y desde luego habrá que hacerlo a través de las oficinas de recuperación de activos. Una oficina de recuperación de activos, para entendernos bien, es una creación normativa comunitaria porque se está muy desarrollada en Bélgica, está muy desarrollada en Holanda, donde ¿a quién se asigna? Al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público es el que tiene que tener información de prevención de blanqueo de dineros, porque es el que tiene que tener el conocimiento, porque lleva la instrucción y porque, desde luego, tiene la capacidad de instrucción, de especialización y, desde luego, lo lleva adelante. En España hay un proyecto de Real Decreto discutible en el cual lo asigna el Ministerio de Interior, no sé por qué, para el control de Interior, no sé por qué, con un conocimiento reservado a jueces y a no sé quién, pero no para el Ministerio Fiscal, a través de, insisto, un procedimiento urgente que tampoco acabo de entender y desde luego no compartir. Que vayan a ser más eficaces, lo mismo. Ahora, eso sí, como esto lo tienes que vincular con los delitos cometidos por las personas jurídicas que han visto muy restringida su ámbito de actuación en la última reforma del Código Penal, tenemos ahí una situación extraña, una distonía que a ver cómo podemos funcionar. No sé si con eso te contesto, Adela, pero...
asegurarse que el dinero que envían se gestiona bien, o de quién depende exactamente la comunidad autónoma, de quién depende, hay algún, solo los fondos europeos.
Vamos a ver, aquí hay dos situaciones y dos ámbitos de control distintos, tres. Uno de ellos es el ámbito estrictamente comunitario. Es decir, cuando es la Unión Europea la que está administrando los fondos, tenemos una oficina que es la OLAF, la Oficina de Lucha Antifraude de la Unión Europea, que se regula en su procedimiento y en su contenido por unos tratados internacionales del año 95 y del año 97, ya hablo de memoria, pero que desde luego desarrolla el conjunto de actividades que son constitutivas de delito a través de un conjunto de normas comunitarias de obligatoria implantación en los distintos estados. Eso determina, por ejemplo, la presencia y la modificación del artículo 308 de la Ley de Enjuiciamiento del Código Penal al que antes he mencionado. Pero va más allá. La oficina funciona como asuntos internos. Es la que investiga a los funcionarios comunitarios, en cuanto a funcionarios comunitarios, y es la que desarrolla en un ámbito general el ámbito de inversiones comunitarias, que pueden ser órdenes de ayuda, subvenciones y demás, que se producen tanto dentro como fuera de la Unión Europea, de manera que establece incluso sus tratados con Panamá, con Paraguay, con el que sea donde esté invirtiendo. Ahora bien, lo que son las subvenciones comunitarias normalmente las delega en los estados y cada uno de los estados administra en función de su organización interna. Por lo tanto, aquellas subvenciones que sean gestionadas por la Xunta de Galicia corresponderá a la administración de la Xunta de Galicia establecer las medidas de prevención, control y, en su caso, inicio de las sanciones. Son cosas distintas. No sé si queréis contestar a alguno de vosotros que me estoy lanzando yo.
Para esas ayudas de la Unión Europea no nos exige, igual que nos exige la devolución, nos podría exigir se podrían asegurar de que ese dinero se está gastando bien.
Los presupuestos que están establecidos en la Ley General Presupuestaria.
Las ayudas de la Unión Europea sí establecen sistemas y de vez en cuando por lo menos en temas de formación, no sé si hay alguien aquí de la Xunta que esté en ese ámbito, sí que tienen venido inspecciones de Europa y a auditarlos. En principio es iniciativa propia de ellos. Aparte de eso, la propia, como explicó la interventora antes, en los procedimientos de fiscalización previa o posterior, pues también se comprueba la inversión. ¿Qué pasa? Que muchas de esas subvenciones, salvo las que antes ella dijo, a través de una cuantía determinada, que si ya se hacen acciones más concretas, pues claro, cuando tienes múltiples personas que son las receptoras de esas subvenciones, lo que se hace es un tema de muestreo. Sí. Bueno, dice la compañera que sabes que hay fondos que es el 100%, claro. De todas maneras, sí que controles, sí que hay. Yo sí que tengo escuchado a mis compañeros, que yo estuve en el área, por ejemplo, de trabajo, que sí, a veces pues, les venían auditorías y seleccionaban por muestreos, expedientes. Bueno, digamos que las áreas que son responsables de gestión de las subvenciones, hay una parte importante que es en la parte de preparación de las convocatorias. De hecho, antes un compañero hizo una pregunta en relación a estas subvenciones donde no hay concurrencia competitiva, que yo estoy un poco de acuerdo con él, ¿no? Que muchas veces digamos que están sometidas a la cantidad de dinero que hay. En el momento, pues van por orden riguroso de entrada. ¿Qué pasa? Hoy en día, con los medios, por ejemplo, modernos, electrónicos que hay, para mí habría que darle una vuelta, porque aquella persona que se maneja mejor en esos medios, pues puede pedir, digamos, la solicitud antes, con lo cual, si las 100 primeras solicitudes ya agotan el crédito, o, por ejemplo, si yo tengo un amigo y le digo, oye, mira, que estoy interesado en la subvención para las calderas de biomasa, y yo soy funcionario, este amigo, con toda su buena fe, me va a decir, oye, estate atento, eso está al punto de salir. Entonces, yo creo que a todas estas cosas sí habría que darle una vuelta. Por lo tanto, para mí es fundamental la parte de preparación de las bases y luego, evidentemente, el control que se haga a posteriori. Ahora mismo, con el tema de la crisis, hay mucho más control, pero hace muchos años, bueno, bastantes años, yo entré hace unos 21 en la administración, sí que hubo un momento en que había muchos fondos europeos y en la capacidad, una de las cosas que se tendrían que preguntar los gestores es la capacidad de gestión que tenemos las personas y los funcionarios. Por ejemplo, en el ámbito judicial, yo actualmente trabajo en un servicio técnico jurídico. Yo sí quiero ver un recurso de alzada en determinados temas seriamente, donde hay una persona que veo que está reclamando una serie de cosas, pues, y no me considero torpe tampoco, me lleva bastante tiempo. Entonces, en el ámbito judicial, y más hoy en día, por ejemplo, y fiscal, supongo, con la complejidad de los delitos que nos han dado a entender, lo mismo también con la complejidad que requieren ciertas normas, donde muchas veces tienes que operas con técnicos que no saben de la parte jurídica, pero saben de la parte química o de temas de ingeniería o de temas de medicina o de temas. Entonces, casar una cosa con otra, o casar a los jurídicos con los informáticos para que todos nos entendamos y lo que salga de ahí dé un resultado más o menos claro para, digamos, los administrados o las empresas o otros sectores, es complejo. Entonces, muchos de estos temas, desde mi punto de vista, pasan evidentemente por transparencia y por dureza. El que la hace, la paga. Entonces, ¿cuál es el problema? Antes, creo que él, no sé si fue el fiscal jefe, aludió, por ejemplo, al delito de cuando continuado, al concurso continuado, cuando una misma persona incurre en el delito de que nombramos a distintas personas para acceder a empleos públicos o a puestos de empleados públicos, digamos, sin los medios o sin los principios de... Yo he visto que en algún caso que ha salido por ahí, por ejemplo, se han limitado a condenarle de inhabilitación para cargo público. Cuando yo tengo 60 años, ¿qué coño me importa? Si yo he metido a 300 tíos que me van a estar agradecidos toda su vida. Y ya no pensemos si me han dado algo. No sé si me explico. No quiero acaparar más. Gracias.
Más intervenciones, por favor. ¿Tenías tú intervención o no? por ahí. No, ¿era para peinarte o era para...? Bien. Si no hay más intervenciones, pues nos vemos. Pido disculpas nuevamente. Es decir, el martes 20 tengo que estar fuera. Pero, en todo caso, pues el resto sí os veis. Venga, gracias.